Unidos. Auspicio de Actual Inmobiliaria. Invierte hoy con depreciación instantánea. Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile por 6 años. Y Zurich, Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
Qué locura, mirando el video por enésima vez de este avión de LATAM en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Me pilló en eso cuando nos dieron el aire. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 7:45, viernes 18 de noviembre de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos, desde los territorios de región de O'Higgins.
¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Matías, qué tal?
Bien, se te escucha potentísimo.
Oye, hice toda la instalación.
Muy bien, muy
quedó bien, ¿no? Estaba un poco nerviosa en mi desempeño, pero encontré que era bien buena para después, para la tecnología, después de todo.
Ahora, en cuanto a la escenografía, si apagamos la ampolleta de atrás, que
sí, voy a tener que ir a hacer. ¿Me esperan un poco?
Sí, vamos, la José ya. En este momento, voy a narro por mientras la José en este momento se está sacando los audífonos, va a apagar la que tiene ampolleta atrás, que la verdad que nos desconcentra. Ahí apagó, linda lámpara, cestería local. ¿Qué? ¿Ahí sí?
¿Ahí sí o no?
Sí. Linda lámpara. Esa se llama la cestería, ¿no? Esa es la artesanía de la región de O'Higgins.
De los cestos. No te sabría decir de dónde, pero sí. Es un tejido bien bonito, te diré.
Bien bonita. Ya. Sí. Todo bien. ¿Cómo estás, José? ¿Te tocó rudo el tránsito?
Mucho tráfico, fíjate. Ya. No pensé porque salí temprano, pero la carretera venía bien, bien pesadita. Yo creo que sale mucha gente los viernes y sale más temprano la gente en general.
Está muy bien.
Había unos accidentes también, pero más hacia el otro lado, desde el sur viniendo a Santiago, ahí habían un par de accidentes también.
¿Viste el video que estaba yo haciendo mención recién? Porque estaba yo, me quedé concentrado, miré uno y otro ángulo y en la guía allá justo cuando... ¿Lo viste, no?
De no creerlo encontré, Matías. O sea, qué inexplicable, terrorífico además.
Claro, va a hacer falta escuchar las versiones de las personas que, o sea, la persona que iba manejando ese carro, ese auto.
Claro, ¿qué estaba pensando esa persona?
¿En qué momento se cruzó por la pista? Está aterrizando este avión de la TAM y se atraviesa. Claro, en una de esas, estaba conversando con Kike, en una de esas, la típica que uno piensa, ¿cómo alguien lo puede arrollar el tren en auto? Bueno, claro. Es lo mismo, ¿por qué?
Si el tren... ¿Por qué la gente para? Si es imposible, claro, todas estas cosas.
Pues si saben que la línea del tren está ahí, si. En fin, puede. Porque uno acelera, cosas que uno. Son medias obvias, pero igual se produce un accidente. Porque a veces alguien que se no cree que va a alcanzar, calcula mal, puede ser. Bueno, pero es muy
insólito. Claro, bueno, además yo creo que la gente, me imagino yo, que trabaja en el aeropuerto y en la pista específicamente, debe andar con sus buenos audífonos, básicamente para no quedarse sordo con tanto ruido. Entonces, a lo mejor pierden la percepción de lo que está pasando, ¿no?
Puede ser.
Porque el ruido, perdona, convengamos que el ruido de un avión aterrizando es bien ensordecedor.
Mire, yo creo que aquí tiene que haber habido exceso de confianza de alguien que probablemente trabaja hace muchos años ahí. Quiere saberse las togas, sabe calcular los márgenes. Porque uno mismo, en los propios trabajos, empieza a confiarse en los límites, los horarios, cree que puede hacer ciertas cosas. Eso nos pasa a todos de alguna manera, ¿no? Pero claro, es distinto que uno se confíe y llega a la radio 5 minutos tarde, que es un error tremendo, a que te cruces de un avión que viene aterrizando. El error de ellos es
todo mucho más sencillo. Oye, ¿y no pasó nada a esa persona, al chofer tampoco?
No hay heridos ni muertos. O sea, heridos sí, hay una bien ambulancia. No sé qué magnitud de heridos, pero no hay muertos, no hay personas muertas.
Menos mal.
No, tremendo
podría
accidente.
Podría haber sido fatal.
Tremendo accidente, sí. Y fatal para las marcas. Tú sabes que los accidentes para las marcas, pese a que en este caso la línea aérea
acá
tiene
no tenía
nada,
ninguna responsabilidad, sí, o sea, pero, cero. Oye,
pero te aseguro que igual, no sé, igual tan deben estar achacados en la marca, porque igual te involucran en un accidente.
Igual
allá,
sale LAN en las redes sociales, en la prensa.
Una mala cosa. Sí. No, todo muy mal, pero por suerte no pasó a mayores. ¿Cómo agarró fuego? Los aviones, bueno, venía aterrizando en realidad porque el primer momento yo no, cuando vi el video, no sabía si el avión lo agarra tomando vuelo para el despegue o aterrizando. Me imagino, no sabemos de dónde venía, a lo mejor venía de un lugar muy cerca y estaba esperando para hacer una escala para ir a otro lugar y venía muy cargado, pero por lo menos venía de volar, porque cuando un avión va saliendo, un avión va con mucho más combustible y eso claro, probablemente claro. Y es probablemente más grave. Fíjate que en este momento están, en este momento, porque yo acababa de revisar hace un minuto, y ahora TVN en Canal 24 Horas habla de 2 fallecidos tras el accidente del avión. 2 fallecidos. Ah. No sé específicamente si son fallecidos del auto, del carro, del móvil que iba la, claro. Que iba el,
o pasajeros.
O pasajeros del avión. Claro. Que les pudo haber. Que se, mira,
hay, que el salto que se puso no es malo, o sea, era importantón. Claro,
están mostrando otros ángulos, va a haber muchísimos ángulos, hay pocos lugares más filmados, más grabados que una pista de aterrizaje, que debe tener. Debe tener cámaras
fijas. De todos los posibles, de todos los ángulos claro. Posibles, ¿o no?
Claro. Bueno, y ahí llegaron el rescate de bomberos en el lugar, fue bien clave. El momento que el piloto logra parar el avión, fíjate que te queda, yo me imagino que te quedas con un solo motor. Yo supongo que choca en el ala, que queda ese motor, sí. Si hay un motor allí, no, yo no soy muy especialista en aviones, como ustedes ya se han dado cuenta, pero tengo la impresión de que quedas bastante complicado y con los motores lo que tú frenas.
Sí, pues. Lo que pasa es que lo que encuentro además grave de este accidente en particular, que yo creo que los pilotos probablemente están sujetos a un montón de exámenes, de pruebas, de ensayos, para todo tipo de eventos. Pero yo creo que este evento en particular no debe ser muy común, porque en general no andan los carros por las pistas.
Tal cual. Bueno, lamentablemente.
Entonces la reacción del piloto ahí es sumamente importante como lo enfrenta, porque es absolutamente una cosa que no está dentro de los parangones.
Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ir viendo, porque como le contamos recién, se acaba de saber de 2 personas fallecidas, lamentablemente. No sabemos en qué instancia ni de dónde estaban las personas, pero esa es la noticia del momento. Pero hay otras noticias también que nos tienen preocupados hoy. El acuerdo constitucional, que tuvo una importante reunión, no sé si el avance, depende de quién lo habría que preguntarle a las distintas partes, si sienten que la propuesta que le han hecho los partidos oficialistas de Apruebo de Dignidad y Socialismo Democrático más la Democracia Cristiana, si satisfizo o no a la oposición, que estaba esperando justamente una propuesta, porque la oposición ya había hecho su propuesta. Vamos a conversar sobre eso más adelante también, con los detalles de la reunión de hoy viernes en ese tema.
Ahora, las negociaciones, por lo que se ha dicho, van a continuar durante todo el fin de semana, así que van a tener un fin de semana bien, bien intenso los parlamentarios.
Es que la verdad es que empieza a pasar el tiempo y empieza a hacerse muy, muy, muy escaso el tiempo que queda. Se estrecharon mucho los márgenes de tiempo para poder llegar a diciembre del próximo año, eventualmente con un plebiscito de salida. Hay que armar una elección. Hay que armar
y una elección en abril, que se supone que es la idea inicial.
Tiene muchos, muchos requisitos, muchos pasos este camino para llegar eventualmente a una constitución. Eventualmente lo digo porque nosotros también pensábamos que era un obvio que iba a haber una constitución a esta altura y no fue así. Por lo tanto, hay que presentar un buen proyecto de nuevo para que la ciudadanía apruebe. Y no vuelva a rechazar.
Se convenza, claro.
Tal cual. Así que, bueno, es parte de los temas que tenemos para hoy.
Yo te voy a... bastante molestia en la DC con la decisión del gobierno de incorporar a una nueva persona de ese partido en el gobierno, esta vez en la Araucanía, en el plan Vivir, Buen Vivir, el plan Buen Vivir. Esta es la tercera persona de la ADC que ha sido nombrada por el gobierno en cargos y no le ha gustado nada a la directiva y tampoco a los parlamentarios de ese partido, porque dicen que confunde a la ciudadanía, a los militantes, y que ellos no son un partido de este gobierno. Ahora, yo también creo que cada persona elige a quien quiere y cada persona es libre de aceptar. Ahora, obviamente tiene una implicancia política que hay que analizar.
Sí, pues si tú estás haciendo acuerdo con los partidos, hay que ser cuidadoso. Si el partido te dice, mire, no elige a ninguno de los míos, hay que ser cuidadoso, porque efectivamente puede confundir. Te voy a contar otra historia luego de... ¿Te acuerdas de Kodak?
Sí, obvio.
¿Has escuchado hablar de Kodak el último tiempo?
No, hace tiempo no. Bueno. ¿Esa era de la señora de Paul McCartney?
No lo sé.
¿Kodak? Ahí me o Ralph Schneider, una no. de esas dos era de la Linda McCartney.
Mira, me pilla.
De la familia.
Ya, no lo sabía. No se ha escuchado hablar de Kodak hace mucho tiempo y yo tampoco. Hay una noticia muy interesante de la empresa Kodak. No busquen Google mientras, denos espacio para contárselo más ratito.
Dele
no sea
el curioso,
no sea curioso.
Están ya. todos buscando.
Eso, ya. eso. Y este fin de semana parte el mundial. Todo el mundo haciendo sus apuestas, todo el mundo buscando cuáles podrían ser, ya viendo los cruces más interesantes, a ver si nos da el tiempo también.
Oye, para y con eso. Las primeras polémicas ya, están nada contento los cerveceros.
Cacho grande, haberse ido a meter allá. Si tú tienes un país
qué
donde
tontera.
Si tú, claro, si tú haces o invitas a una fiesta y no te gusta que haya música, po. Porque eso
claro.
es. Entonces, vengan claro. a mi casa a una fiesta, pero después te empiezo a decir, mire, vamos a pagar en parlante a las 12:30, mire, usted no puede fumar, usted no puede tomar, usted no. puede venir con una vestimenta solo un color. Cortelá, no me invita a la fiesta.
No, y además, cuando uno de tus principales auspiciadores es justamente una cervecera. No, entonces, le avisa ya antes, pues le decís, no compadre, mejor a esta fiesta no.
Es ¿ah? Que, claro, bueno. Son las 7 de la tarde, 12 minutos, estás en duda.
Nada personal.
¿Cómo estás, Enrique Javier?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien. ¿Qué me cuentas
hola,
de hoy viernes? Mira, Josefina.
Hola, José.
O María José, no, Josefina.
Josefina.
No, si era para ver si estabas atenta. Josefina.
Okay.
Están los territorios, ¿la ves, no?
Sí, po.
Se escucha como un cañón.
Hemos perfecto. Estado conversando con Enrique
sí,
Javier.
Sí, aparte.
Sí, no nos
muy
separamos
mateada.
Nunca, estamos muy unidos.
¿Cómo?
Muy
unido. Mateada, la José.
Siento campaña.
Aprendió, sí, pero realmente.
Hay municipales del próximo año.
Ah,
ese
viaje,
no,
no
tenía idea.
No, oye, tengo una celebración muy bonita. Voy a aprovechar de hacer un saludo. Mis suegros cumplen 50 años de matrimonio.
Mira qué
bien bonito.
Salud.
Oye, es harto mérito llegar 50 años casado. Ay, yo.
Sí, pues hay gente que tiene más mérito que otro llegar a esos mismos 50 años.
No, pero igual
50
son igual 50. Es una, o sea, espérate, para todos hay uno más fácil, otro más difícil, pero igual son sus buenos años.
Sí, no, sí, no deja de ser. Felicitarlos sí. de nuestra parte.
Sí.
Ya, en tu nombre.
Sí. Puedo Dura se pone de pie para saludarlos. ¿Quién es?
No.
José, lo están escuchando, porque ya están. ¿Cuál tiene más paciencia? ¿Él o ella?
A los
dos. No. Dale, juégate.
Ella, mil veces.
¿Ella tiene más paciencia?
Ella, sí.
¿Pero estáis haciendo un acto de sororidad? ¿O estáis salvando la comida el fin de semana para que te den de comer?
Pues, ya.
Vamos con
se
la
complicó tía. Mi tía, se complicó, no entre moneda de chica. Pero en todo caso, tu suegro tiene que saber que dijiste que era un mañoso, ¿ah? Eso es que
no quedó. Dije que era mañoso, dije que ella tenía más paciencia.
Ah, bueno, no sé, quedó.
Que es bien distinto.
Quedó grabado, ¿eh? Quedó grabado el podcast. Yo le voy a mandar, no lo conozco al caballero, pero le voy a mandar el podcast. Minuto 14 del podcast de hoy. La nuera diciendo que va a pegarle la pera el fin de semana y además le dice que es mañoso.
No he dicho
tremendo.
Eso.
Qué ya. tremendo momento hemos vivido.
Gracias, gracias Matías, por tu apoyo.
Enrique Javier.
Te mando un abrazo.
Javier, tú que eres el yerno de Chile, por favor, vamos con los titulares.
Vamos.
Da una clase de yernismo.
Según acaba de publicar LATAM a través de un comunicado, lamentamos confirmar que el vuelo LA-2213 que cubría la ruta Lima-Juliaca, operado por LATAM Airlines Perú, sufrió un accidente en tierra. Según informa la aerolínea, no hay pasajeros ni miembros de la tripulación fallecidos. También agregan que LATAM Perú ya ha desplegado su plan de emergencias, movilizando todos los recursos humanos y físicos al alcance para poder prestar asistencia inmediata a los pasajeros y la tripulación a bordo. Recordemos que todos se encuentran bien. Tras reunirse con la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, la directiva de la Democracia Cristiana confirmó que se sumarán a la mesa por un acuerdo de seguridad convocado por el gobierno sobre la base de que no hay ningún tema vetado, incluyendo la ley antiterrorista y sus modificaciones. Según el presidente del partido, el diputado Alberto Undurraga, esta legislación es una herramienta que tiene que utilizarse, pero no puede ser una condición para el ingreso a la mesa. La economía chilena notó un leve crecimiento del 0,3% en el tercer trimestre de este año 2022. Según el informe de cuentas nacionales que elabora el Banco Central, en el resultado incidió el crecimiento de los servicios frente a la caída de las actividades del comercio y la minería. Y se endurecen las protestas en Irán tras la muerte de la joven Mahsa Amini y manifestantes incendiaron un seminario en la ciudad de Qom. Esta jornada se difundieron imágenes del seminario chiita como parte de las manifestaciones en contra del régimen. Y Venezuela salió en defensa de Qatar tras las críticas de la organización del Mundial. El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Nicolás Maduro, Carlos Faría, manifestó sus reparos respecto del trato que ha recibido la organización del torneo en el país árabe y dijo que no hay quienes pretendan sabotear y opacar el arduo trabajo realizado por la nación del Golfo.
Enrique Javier, tú que eres un hombre de medios, un hombre de crítica gastronómica, experto en titulares, profesor universitario, lleno del año, en fin. Te piden saludos, ¿no? Te piden saludos, a veces mandar saludos a la Alianza, eso.
No, la verdad es que no.
Bueno, a uno le piden saludos. Pero me acaban de pedir el saludo más freak que me han pedido, porque uno hace muchos saludos para las Alianzas, ¿ya?, para los colegios, y uno manda los saludos, y no cuesta nada, la verdad, súper simpático. Pero hay un concurso, ¿ya?, hay un concurso, yo no sé si es de belleza, de talento, de pedigrí, no sé, de perros.
¿Ya?
Club Chihuahua se llama. Club Chihuahua, ¿no? Club Chihuahua. Me han pedido Club Chihuahua que mande un concurso de perro. Un saludo a un perro que se llama León.
¿En serio?
Sí. Entonces me pidieron que le mandaran. Sí, porque que mandaran un videito mandándole saludo y apoyo a León, que está en competencia de perro. Yo encuentro que por la radio vale mucho más el saludo, ¿no?
Obvio.
Que lo graben, pero después hay que cortarle y mandarle el pedacito a León.
¿Y es con votación popular el concurso?
No sé, pero León es nuestro candidato, ¿no?
Perfecto. De todas maneras.
Ojo con León, porque no lo ven, caminando no lo ven, lo pueden pisar, ¿eh? León es más chico que... León. Es como el porte de una pantufla.
¿Tendrá
es como una paradoja León en sí mismo.
Es como una pantufla peluda, chica, así chiquitita, León. Lleno de cosas. Y un
¿Lo,
perro,
¿lo conociste?
Lo acabo de conocer, es mi perro preferido de este momento, León.
¿Te mandaron una foto?
Sí, se la voy a mostrar.
La debiéramos compartir quizá en el streaming.
Vamos con León. León es nuestro perro de hoy en el Club Chihuahua. Sí. Es una, yo creo que es un concurso de belleza de perros.
Ah, mira.
Claro. ¿Qué te parece? Como en vez de Miss América, Mister o perro.
Mira, Lucho, ¿así? Guay, no se ve. Yo solo voy a mandar a Lucho Cruz para que lo ponga luego en el.
Yo creo que se lo merece.
Sí, para mí lo van a mandar a mí y yo solo mando a Lucho Cruz. ¿Qué Perfecto. Me dices tú?
Eso. Ya, pues, vamos con León.
Voto usted por León. León es el candidato oficial de Duna. Gracias, Enrique. Que te vaya muy bien.
Gracias, Quique.
7 de la tarde, 18 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Está Paula Catena con nosotros porque hoy es viernes de reuniones constitucionales. ¿Se avanza o no se avanza? Había unos esperando que llegara una resolución, un acuerdo del oficialismo. ¿Llegó? ¿De qué se trata, Paula? ¿Cómo estás?
Hola, Paula. Aquí bien. Bueno, sigue todavía esto ya extensas negociaciones para un nuevo proceso constituyente, un proceso constituyente 2.0, y en este contexto es que han estado en un tira y afloja el oficialismo y la oposición, solo para contextualizar de por qué llegan a acuerdo finalmente dentro del oficialismo más un sector de la DC, es porque ya el viernes pasado Chile Vamos había presentado su propuesta sobre la mesa, que era esta idea de que un órgano electo, pero solo 50 elegidos, y estos de las mismas características como se elige a los senadores, es decir, por circunscripciones.
No todos, pero
claro,
fijo por región, casi parejo por región.
Pero mantener el mismo diseño, lo que implica no tener que innovar en un nuevo diseño electoral, ni definir nuevas estrategias, ni hacer ese tipo de cálculos, porque eso, dicen, hay mayores riesgos y por prácticos. Lo mismo... se ahorran tiempo también en ese tipo de definiciones, sobre todo cuando están ya contrarreloj, porque la idea es cerrar un acuerdo ahora en noviembre. Bueno, y en este contexto, ya para explicando eso de qué es lo que pasó previamente, es que el oficialismo se reunió durante esta semana para más la DC, más este sector de la DC, para consensuar una propuesta, y ahí es donde finalmente llegan, dicen, nuevamente órgano electo, 99 integrantes, son 90 más 9 escaños reservados.
Bueno, eso es un 10%, con sabemos que en la convención anterior tenía 17, y claro, lo que se sabe que él debería ser 12 aproximadamente, según las cifras que tiene con ADIME, me parece, ¿no?
Claro, es más o menos así. Y es necesario, además plantean, eso sí, una comisión que parta trabajando antes, que es una comisión de expertos, uh-huh, integrada por 32 personas, que no sea vinculante, sino que entregue una propuesta, que empiece a trabajar en enero, que le entregue una propuesta a este cabildo constitucional, porque ellos, ese es el nombre que sí, finalmente con lo que lo califican, no con convención, recordemos que ya desprestigiado nombre.
No les gusta tanto el nombre ahora.
No, ahora no, sobre todo después de la contundente derrota claro, que tuvo.
¿Quién elegiría esos expertos?
Eso, los partidos políticos, esas cámaras, Senado, en proporcionalidad a la representación que tengan los partidos políticos.
O sea,
es más o menos lo que se estaba conversando, sí, consensuadamente, o sea, que había consenso en esa materia al respecto. Bueno, y este equipo tomaría las decisiones con un quórum de 3/5, y lo mismo pasaría en el caso de este cabildo constitucional. Esa es la fórmula que planteó el oficialismo, que bueno, no gustó nada a Chile Vamos.
3/5, detengamos un segundo ahí.
Sí,
60%
mayor, es mayor a lo que es un quórum más alto que los 4/7 que actualmente se puede reformar.
Ah, pero menos que los 2/3 de...
Que la vez pasada. Claro, es como un término intermedio de lo que está actualmente para reformar, sí, la actual constitución.
Subir un poco más los quórum a las actuales modificaciones.
Claro, y bueno, y en ese contexto, bueno, la derecha Chile Vamos...
¿No le gustó nada?
No les gustó, dijo que finalmente era un retroceso, y la verdad es que un punto de razón, algo de razón tienen en el sentido de que la propuesta inicial del oficialismo, es decir, el socialismo democrático y a Prodignidad, era un órgano de 100 personas, o sea, más 25 expertos, o sea, en total era 125, por lo tanto tampoco cambia mucho, teniendo en consideración que los expertos, como proponen ellos, trabajarían con antelación, serían 32, y no serían vinculante el trabajo que ellos hagan, sino un insumo que sí esté cabildo constitucional debería de considerar para la redacción de esta nueva Carta Magna.
Pero podría no considerarlo si quisiera.
Claro, porque no es vinculante, o sea, no, es un insumo más que tienen que tener en cuenta, claro, sobre la mesa, lo que tampoco le gusta al sector de Chile Vamos, porque uno de las líneas rojas, por así decirlo, que ellos plantearon, es que en esta pasada los expertos sí tengan voz y voto en la discusión, o sea, que no se cometa...
Es que en la convención pasada habían expertos y habían, claro, asesores, lo que pasa es que
se fueron, desprestigiando en el camino, porque empezaron a imperar ciertas lógicas, como se dijo en su momento, más identitarias, lo que provocó que finalmente se dividiera y que la derecha terminara acusando que los excluían, que no estaban siendo parte de los acuerdos, y que finalmente harto de eso pasó, pero también había un ánimo en la ya extinta convención de sectores de Chile Vamos de tampoco de seguir avanzando en ese camino. O sea, también hubo de lado enfrentamientos que terminaron en un proceso con un texto fracasado. Y bueno, todo esto, que es lo interesante de esto, que más allá de estas como conversaciones formales que se están llevando a cabo en esta mesa negociadora, también los senadores, de manera transversal, según cuentan distintos personeros de colectividades, están llevando soterradamente otra conversación, que es para encauzar esto a que sea un órgano 100% designado, incluso, o al menos mixto. Esto bajo el cálculo de que el realismo político... Entiéndase por realismo político que las encuestas dicen que las personas ya no están sintonizadas o queriendo un nuevo cambio, o sea, una nueva constitución, o sea, que no está dentro de sus demandas principales, sino que son la seguridad, la economía, el tema de la delincuencia, que ahí están las prioridades y que ahí debería de enfocarse, y también, que es el cálculo que mayor le importa a los partidos políticos tradicionales, es que corren el riesgo de que con una nueva elección salgan para atrás, o sea, tengan un mal desempeño electoral, esto ya que manejan simulaciones que en un nuevo ciclo electoral, sí, al PDG y al Partido Republicano les iría mejor en un contexto, y por lo tanto quedarían de manos atadas en un eventual órgano redactor, donde ya el quórum que están diciendo que defenderán es de 3/5, lo que tampoco es tan alto como para lograr un veto. que eso es lo que se planteó en su momento en las discusiones, sí, pero
porque está tan dinámica la política y los grupos políticos que emergen, que nadie sabe calcular cómo te va a ir. Es muy difícil, no claro. Sabes, no tienes mucho antecedente.
No, y claro. No, y tampoco sabes, bueno, todo esto se propone manteniendo las elecciones de llevarse con voto obligatorio también, lo que también llegó para quedarse sí. Luego del plebiscito de salida debido a la alta participación que concitó la elección. Y bueno, ahora están ya contrarreloj porque hay consenso de que este acuerdo se tiene que sellar en noviembre. Y de hecho, todas bueno,
¿por qué esa fecha, Paula? Porque si no, no alcanzan en el fondo a sacar la constitución antes de que termine este gobierno.
Por varios factores. O sea, de alcanzar, por ejemplo, si fuera, no sé, diciembre, alcanzarían igual en este gobierno. Pero es un tema de no juntar con futuras elecciones, porque de ser, de que sea 100% electo, ya elecciones tendrían que ser abril, mayo del próximo año. Sí. Eso quiere decir que no choquen con los próximos ciclos electorales también, por ejemplo, plebiscitos de salida para ratificar eso, que no choque con las elecciones municipales, con las parlamentarias.
Pero ¿por qué no les dan más tiempo? Que ¿por qué se siga dilatando? Lo que yo no entiendo es por qué dentro de las conversaciones no está, ok, hagamos elecciones en abril, pero démosles más tiempo para conversar. ¿Por qué tiene que ser a diciembre? ¿Por qué no pueden conversar, no sé, 12 porque
tienen
meses.
Porque tienen que habilitar las reformas a la Constitución para habilitar el proceso. Y recordemos que en febrero hay receso legislativo y por lo tanto tienen que ingresar reformas constitucionales en diciembre, tramitarlas en enero y seguro van a sufrir cambios, tienen que...
Lo que no entiendo es que siendo la Constitución un tema tan, tan importante y tan relevante, los plazos tengan que ser tan perentorios.
Es que también hay un tema político detrás, que es la idea de que todos los partidos de forma transversal quieren quitarse un poco el tema constitucional de encima y dar vuelta a página.
Esa es una razón.
Primero, pero... porque al gobierno quiere decir, bueno, ya, tenemos una nueva constitución en nuestra administración, y dejar de lado el tema constitucional les permite también levantar una agenda propia y que no estén constantemente preguntando al gobierno qué pasa con la nueva constitución, esta idea de que quede plasmado en esta administración, en un contexto en que hemos visto que le ha costado a este gobierno mantener una agenda. Recién ahora con pensiones se ha visto que han podido los ministros desplegarse más, instalar ciertas agendas, ciertos temas, pero ha sido bastante complejo. Y por lo mismo también, si uno se fija en la discusión pública, el propio presidente Gabriel Boric también se ha replegado un poco en este tema, sí. No ha dejado de opinar, incluso en esta entrevista a la Mesa Central que dio el domingo, él sí. Dice, prefiero no meterme en este tema, o sea, prefiero dejarlo hasta ahí.
Los costos por meterse en el anterior.
Salió
caro, ¿no?
Claro, y por lo mismo también en los puntos de prensa también ha sido ese el tenor de sus declaraciones, no meterse en este tipo de discusión para no justamente no crispar más los ánimos y generar esto en lo público, al menos de inclinarse ya sea más por la coalición de Apruebo Dignidad versus el socialismo democrático. Sí, por lo mismo también varios esperaban que en este debate, que es ahora el número, es el debate que queda respecto de que lo que no hay consenso con la oposición es el número de integrantes que va a tener este órgano, porque ellos apuestan, como les decía, un órgano mucho más pequeño versus el oficialismo, que quiere que tenga mayor representación, porque ellos también creen que en esos cálculos les iría mejor. Y en eso el presidente Gabriel Boric no se ha pronunciado, y que creo que ha sido lo más inteligente, porque si no se vería la obligación de inclinarse por una de sus dos coaliciones, porque el socialismo democrático está más inclinado en bajar ese número incluso a 78. Entonces,
¿cuándo se juntan de nuevo, Paula?
Bueno, durante este fin de semana se supone que van a haber varias tratativas, van a haber reuniones bilaterales entre partidos para ir acercando posiciones, y también se espera que reanuden ya de forma transversal el próximo martes en el Congreso en Valparaíso, que ahí ya más o menos cuaje un acuerdo, y que durante la próxima semana, al menos todas las fuerzas políticas apuestan que la próxima semana se cierre, se selle un pacto constitucional.
Bueno, nada, seguimos atentos.
Para como blanco.
Que no se enfríe el tema, que no se enfríe, porque, porque estos temas cuando pierden momentum. Es muy complejo. Es muy complejo porque después la gente dice, oye, empiezan con lo mismo, ¿por qué la constitución? ¿Qué importa? Vamos a los problemas de la gente. Y eso es una pésima señal.
Claro, y por lo mismo la urgencia de cerrar con eso para avanzar en las demandas que son más sentidas por la ciudadanía y que al menos refleja los sondeos.
Estamos re cerca, pues estamos hablando del número. y estamos hablando de algunos otros detalles, pero el número es el más grande, ¿no es cierto? Porque tú dijeras, no es lo cualitativo. ¿Hay equidad de género? Hay equidad de género. ¿Hay pueblo originario? Hay pueblo originario. Hay ya acordado bordes súper importantes y principios bien relevantes.
Si ahora lo que está primando son los cálculos electorales de cada partido, y ahí van a tener que finalmente ceder y demostrar que están a la altura de un proceso y de una discusión que ya se viene arrastrando hace meses.
Pero Paula, déjame lo último. Cálculos electorales que tampoco se amparan en certezas.
Simulaciones.
Son simulaciones que cuando tú hablas con ellos en privado, tú habrás hablado también a uno de nosotros cuando reportea, te dicen, es lo que creemos, pero la verdad es que no tenemos idea. No tenemos idea porque hace un tiempo fue el partido de la gente. Antes fueron los
la lista del pueblo.
Después aparece Republicano, que no sabemos cuánto está pesando. Después aparece... Entonces, nadie que diga, mira, es que si yo voy aquí voy a perder, voy aquí voy a ganar, están súper confundidos. Entonces no es para apenarse una posición, porque ellos tampoco están convencidos.
Y además tampoco se entendería que todos los partidos políticos, que ya se vio todo un proceso donde ya están todas las propuestas sobre la mesa, más o menos lo que la gente quiere, lo que no quiere, más o menos lo que consideran que es bueno o no, qué cambios se podrían hacer, como para que ahora no lograran un consenso solo por los cálculos electorales que saque cada colectividad. Sería bastante impresentable que no lograran un consenso.
No llegan a puerto.
Sí. Y no se llegará a puerto.
Paula Catena, infiltrada de hoy, muchas gracias como siempre, que estén muy bien.
Buen que estén bien, cuídense.
Gracias
igual, tú, Paula.
7:00 p.m, 32:20, estás en Duna.
Nada personal.
Paula, ¿no? Me tienes que mandar la foto de León. Voy a compartir la foto de León en cuanto tienen el WhatsApp. Sí. Me va a llegar la foto de León. La vamos, León.
Ay, qué nervio, me quiero ver.
Estamos jugados por la candidatura de León. Esto
quiero
no
verla.
Es. Sí. Así que en cualquier momento. Oye, te estaba hablando de Kodak, ¿cierto?
De Kodak, cuéntame, Kodak. Sí.
¿Por qué habría de interesarte Kodak? Qué viejazo, ¿qué le pasó a Mati?
Bueno, no, me encanta, ya, qué emoción ya.
¿Estás buscando empleo? ¿Buscas empleo?
En este momento, pero nunca.
Pero nunca sabes. Kodak busca empleados. Busca empleados. ¿Sabes por qué?
¿Para qué?
Por un inesperado y explosivo resurgimiento de las cámaras de foto con rollo, carrete.
Rollo, análoga.
La vieja
sí,
foto.
Sí, con carrete. Rollo, con rollo.
O sea, cuando
rollo.
Tú decías...
Cierra la puerta, no, que se va a velar.
Mucho peor, porque eso era que tenía un laboratorio fotográfico en la casa. Pero
no,
lo que
de
era
repente uno lo sacaba y lo sacaba mal.
Pero lo que era normal... Ah, claro. Lo que era normal es decir, me quedan dos fotos. Claro. Eso sí que era habitual, pues.
No, a mí lo mejor era que...
Deme un rollo de cuánto, ¿de 24 o de 36? 36. Claro, 36. Me quedan dos fotos. Hoy hay que guardar fotos, que he sacado muchas.
No, pero además que uno nunca sabía cómo habían salido las fotos. Era como una emoción del revelar. Seguro, decir, ¡ay, con qué me voy a encontrar!
O sea, cuando tú ibas al local a buscar en la Fuji o a Kodak o al qué sé yo, te entregaban y ahí mismo lo abrías y te ponías en un ladito... a mirar las fotos, pues, a buscar las fotos mejor, y de repente las fotos movidas, de repente era...
Y no había... pésimas, veladas.
Con el ojo cerrado, y no había cosas, había que votar.
Pero salían unas buenas también.
También salían unas buenas,
sí,
por supuesto.
Sí, yo me acuerdo que iba a un lugar que se llamaba Retina, que quedaba cerca del Lo Castillo, ahí en Vitacura.
¿Ya?
Y era un lugar donde revelaban con un papel precioso, y o sea, sí, siempre iba allá a revelar.
Bueno,
ya, ¿qué pasó con Kodak?
Fíjate que... Los celulares emulan un montón de cosas, incluso el sonido del clic del disparo, porque es una forma de mantener como el romanticismo y aquella. Pero Kodak decidió seguir apostando, y otras grandes del mundo también lo han hecho, como Fuji o Ilford, que yo no lo conocía, por la fotografía convencional, y parece que esta apuesta, contra todo pronóstico, le está saliendo muy bien. Porque... fíjate que la empresa Kodak ha anunciado que había iniciado un nuevo ciclo de contrataciones por una demanda de carretes tradicionales o de rollos tradicionales que se había disparado en los últimos años. Esto no es de ahora solamente, en los últimos años. Es decir, se reactivó una industria que había muerto.
Ah, qué bonito.
Bonito, ¿no?
Bonito, sí.
Exactamente. Fíjate que este inesperado furor...
Es como que volvieran los cassettes.
Tal cual. Bueno, alguien me contó el otro día que están volviendo la moda de coleccionar CD.
¿En serio?
Sí.
Sí. Bueno, lo que está muy de moda son los vinilos.
Bueno, pero eso ya llevamos 10 años, ya es más que una moda.
Sí, no, y 20 también.
Y ahora, ¿y por qué será? Porque los expertos, a mí me queda XL, porque yo siento, yo soy oreja tarro, yo escucho igual en MP3, en Spotify, en vinilo, en cassette, lo que sea.
No, en vinilo, pero mucho mejor. Bueno, la definición es mucho mejor.
Yo le creo a los expertos que eso es mejor. Lo que sea.
Tampoco tan experto.
Yo no lo percibo mucho. A mí me pones en una pieza oscura, pones play y le pones un vinilo.
Ay, no, Matías, no. Tú crees que crees eso, pero no.
Ponen un vinilo y ponen Spotify y yo no identifico. Bueno, pero soy yo, ¿qué le vamos a hacer? Tú sí.
Bueno, yo creo... yo creo que tú también.
Ya está bien, pero ahí se entiende el vinilo. Ahí se entiende el vinilismo. Sí. No solamente porque es hondero, no solo porque es nostálgico, no solo porque es entretenido coleccionar cosas y porque nos gusta consumir lo que haya, sino porque suena mejor aparentemente. Pero aquí, ¿por qué habría de interesarte más? Nostalgia, sí, hondismo también.
Porque es mejor. ¿Por qué es mejor?
¿Es mejor?
Bueno, ahora ha mejorado bastante la calidad de la foto.
Yo hago preguntas. No.
Yo creo que la calidad de la foto hoy, del teléfono y el revelado, ha mejorado. Pero en una época uno revelaba las fotos de los celulares o de las cámaras digitales y era bastante peor la calidad de la foto, la nitidez, el color. Sí, era distinto. Ahora ha mejorado bastante. Pero bueno, no sé cuál será la razón.
Kodak dice que sus distribuidores no paran de decirles que los carretes de 35 milímetros desaparecen de sus estantes. Por favor, me quedé corto, tráiganme más rollos de foto. Es bien contraintuitivo, ¿no?
Qué entrete.
¿Quién lo iba a decir? Así que esto de Kodak es un dato muy simbólico, dice un periodista que es especializado en fotografía, es un experto que alude a un retorno del valor al formato físico, la estética. Mira lo que interesante, este es un crítico y un experto. La estética de la imperfecto frente a los megapíxeles. Esa cosa artesanal. Esa cosa de lo... Porque, ¿cuál es la lata de la foto en teléfono? Yo tengo un teléfono magnífico que tiene unos tres cámaras y saca cosas y después edita y después busca la... Es que tú sacas 80 disparos y eliges la mejor.
Sí.
No tiene ningún riesgo, no tiene ninguna... No hay magia. Se perdió la espontaneidad. Sí. La galla se pone y dice, sale mala, se pone de nuevo y se pone tres veces.
Bórrala, sácamela de nuevo.
Cuando te costaba 8 lucas el rollo y te costaba 15 desarrollarlo, estoy inventando las proporciones, no las recuerdo. No,
era carito.
No había vuelta de ni revisarlo, ni sacarse la foto, ni sacar 30 fotos para elegir la mejor.
¿Tú tenías... ¿Cachas que uno tenía como cara de foto?
Claro.
Tenía cara de foto, entonces ahí te la asegura.
Perdió mucha espontaneidad, porque además de que tú sacas 500 y eliges la mejor, después vienen los filtros. Entonces saco bien hasta yo, po. Pero el brillo es que la foto artesanal, la foto... Sí. Hay un...
Análoga.
Efectivamente hay un valor a lo imperfecto, hay un valor, un valor a lo humano, versus los megapíxeles, que yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo requete entiendo. Así que ya está. Compra tu máquina análoga.
Ya. Y habrá lugares buenos, porque el problema es ya, tienes el rollo, tienes la máquina, el punto es... Yo ahí también, te compro cualquier cantidad.
Estoy muy en onda.
Pero habrá más lugares para revelar, porque también esos desaparecieron.
Bueno, los emprendedores, estando la demanda, aparece la oferta. Salvo que tú quieras ser...
Yo tengo un amigo.
Empresa Nacional de la Fotografía, digamos, pero en general...
No, y ahí nos podemos quedar para siempre esperando.
Y hay que esperarse la ley y todo.
Y de dónde vienen los capitales, claro. Y qué es la gestión, quién gestiona, quién administra.
No, te tienen que poner muy extractivista, sí, porque si no, no te van a dejar poner un local de fotografía.
Hasta ahí no más llegamos.
Empresa Nacional de la Fotografía, sí. Pero, en fin, va a aparecer.
Ahí...
¿Te queda foto? ¿Te quedan máquinas de foto en tu casa de esas que tenían las antiguas? La A1, por
ejemplo. Tengo una, pero no sé si funciona, fíjate.
Ya, pues vamos revisándola.
Sí, voy a tener cuando vuelva
a Santiago. En Mercado Libre, Capital. Tiene que haberte
asegurado. Oye, hay una tienda, a los que les interese.
Dragstore.
Una tienda muy bonita que tiene máquinas análogas de las antiguas. Súper bonitas, súper choras, que funcionan perfecto. Migo se llama, está en el Casa Costanera. Mira. Muy buena, muy, muy buena.
¿Estás de influencer ahora?
No, no, estoy dando un buen dato.
Qué buen dato, José.
Sí.
7:40 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿No tenemos que ir a una pausa? Sí, ¿eh? Vamos a ir a una pausa y vamos a saludar a nuestros patrocinadores.
Con Actual Inmobiliaria, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y asegura tu capital en una propiedad. Siempre hay una Actual para invertir en las mejores comunas de Santiago. Para solicitar información y asesoría, actual.cl.
Zurich tiene una noticia reciente del mundo de las finanzas y los seguros. Chilena Consolidada ahora se llama Zurich. Pero usted ya lo conoce, así que, bueno, si te acompañaban tus ahorros, Zurich, ahora también lo hace protegiéndote.
Que el financiamiento de una carrera universitaria no sea un impedimento para estudiar. Universidad Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas. Becas hasta 100% en arancel y matrícula. Un app compromiso total.
Hacemos una pausa y volvemos. Esto es Radio Duna.
Nada personal.
Pronto a la vuelta subiremos en el streaming la foto de León.
¡Ay, qué nervio!
Sí, nuestro perro. Nuestro perro favorito para el concurso de belleza de perros, al cual nos han pedido saludos. Pausa y volvemos.
Zurich, buenas tardes, habla Paula, ¿en qué puedo ayudarte?
Hola, habla Ignacio, ¿por qué mi compañía de seguros cambió de nombre?
Lo que pasa, Ignacio, es que Chilena Consolidada ahora se llama Zurich. Reunimos lo mejor del mundo de los seguros y el ahorro para ti y tu familia.
Entonces ahora soy Zurich, ¿pero tengo que hacer algo como cliente?
No, no es necesario que hagas nada, tu relación con la compañía sigue vigente exactamente en los mismos términos que antes.
Mira qué bueno, muchas gracias por tu ayuda.
Cualquier duda, contáctanos en Zurich.cl y recuerda que Zurich es tu mejor compañía para el futuro.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso ofrecemos becas hasta el 100%. Ahora puedes financiar la carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en unab.cl.
Con Actual Inmobiliaria, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y asegura tu capital en una propiedad. Si eres emprendedor o empresario y tributas en primera categoría, este es el último año que puedes depreciar hasta 100% una propiedad descontando impuestos de tu empresa. Porque siempre hay una Actual para invertir en las mejores comunas de Santiago. Contáctanos en actual.cl. Te asesoramos.
Natalie Cole tuvo que hacer su propio camino a sangre y fuego para no quedar a la sombra de su famoso padre, Nat King Cole. Tras una vida de éxitos y adicciones, Natalie logró reconciliarse con su pasado y gracias a la tecnología volvió a cantar junto a su padre la hermosa balada Unforgettable. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafios. Natalie Cole, inolvidable, en Duna, sonidos de tu mundo.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Verisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
7:44 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Estás viendo a León? ¿Estás viendo
no
a León?
No puedo creerlo.
Ese es León.
No puedo creer. Es fantástico, León. Mira esa mirada. Mira decidida. ¿Ah?
Sí, ahí está.
Una mirada decidida, penetrante.
Club Chihuahua se llama el grupo. ¿Qué me dices? ¿Tú tienes Instagram?
Sí, pero es un Chihuahua de aquellos.
¿Es Chihuahua esa marca? Yo no entiendo mucho de perros, pero...
No es marca, es raza.
Raza, hombre. Eso. esa raza, yo no entiendo mucho de modelos ni
yo
de
yo creo
raza,
que es Chihuahua, nada. Yo tampoco no es mi expertise, te diría, pero yo creo que sí, porque el club Chihuahua será Chihuahua.
Haya concurso de belleza de perros, ya yo pensé que se había inventado todo para los perros, pero aquí me sorprendieron, o sea, cuando me pidieron el saludo.
Que ha evolucionado mucho, un campo el de los perros.
Feliz lo compartí. Oye, está.
Idea de concurso de gatos también.
Sí, pues, vamos, cuando tengamos gatos también se los vamos a mostrar. Oye, vamos con nuestro invitado, ¿te parece? Ya está en línea, así que lo presentas tú.
Ya.
Ahí está. Sí, está el ex subsecretario de Relaciones Económicas, Rey, Rodrigo Yáñez. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Radio Duna.
Hola, Matías. Hola, Josefina. ¿Qué tal?
Socio,
¿cómo estás?
Socio de Global Trade hoy en día, Rodrigo, que está ya privatizado después de haber estado en el estado de Chile. Muchas gracias por recibirnos, Rodrigo.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, a ti te tocó, tú fuiste, para ser franco, el subsecretario de Relaciones Internacionales en general, Económicas Internacionales en general, no era una persona de mucha visibilidad. A ti te tocó un momento muy particular y un desempeño, me imagino, también muy destacado, por el cual se te transformaste en una persona más bien conocida, consultada, además pública. ¿Por qué te tocó renegociar el tiro de las vacunas y todos esos tratos que te hizo estar en primera línea? Por lo tanto, tienes una experiencia bien importante en esto y me gustaría ver cómo estás viendo el desarrollo de Chile en esta materia de relaciones internacionales, comerciales.
Bueno, lo que hoy día estamos viendo es justamente esta inserción, digamos, en el mundo y en particular con este foco en el Asia-Pacífico a propósito de la participación del presidente Boric en APEC. Donde el mismo presidente Boric en el fondo ha señalado que el Asia-Pacífico, el Pacífico, es el centro, digamos, de gravitación del mundo y en términos económicos también. Entonces, bueno, de la mano de las discusiones también que se han dado justamente con el TPP-11 o el CPTPP, el apoyo de Chile a China, que manifestó el presidente para el ingreso de ese país al acuerdo, da cuenta de que, bueno, no quiero decirlo anécdotas más, digamos anécdotas menos, pero o diferencias menos, creo que de alguna manera hay un retorno de la valoración de la inserción internacional de Chile a la agenda pública, ¿no? Y esto a propósito ahora en particular de esta primera reunión de líderes presencial que se da casi en 4 años.
Rodrigo, yo si mal no recuerdo, y corrígeme porque puedo estar profundamente equivocada, el TPP-11, hoy TPP-11, nace de alguna manera como una forma de ser un cierto contrapeso a China. En ese momento Estados Unidos participaba de ese acuerdo, después terminó saliéndose en la administración Trump. Pero uno de los focos también justamente era ser un cierto contrapeso comercial a China. Hoy que China busca entrar y parecería que cuenta con el apoyo de Chile, ¿qué te parece esa situación?
Bueno, efectivamente, cuando el TPP surge, liderado por el presidente Obama, Estados Unidos, como el TPP-12, como se le conocía, tiene algo de eso, digamos, de ser un contrapeso, digamos, a China, geopolíticamente hablando, liderado por Estados Unidos, pero todo cambia de alguna manera cuando Estados Unidos se retira de escena con la entrada del presidente Trump. Y este acuerdo se rescata como TPP-11, se le sacan 20 disposiciones que eran las que principalmente Estados Unidos quería en distintos aspectos, principalmente en materia de propiedad intelectual, y al final Japón y Chile lideran este proceso de reflote del CPTPP y se termina firmando aquí en Santiago en los últimos días del segundo mandato de la presidenta Bachelet. Pero yo diría que pierde de alguna manera ese componente tan frontal en relación con China y se convierte, sí, porque esto se da en un contexto de guerra comercial, además, donde el CPTPP es justamente un instrumento de diversificación frente a esta pelea, digamos, de dos gigantes, ¿no? Donde, como dicen, cuando pelean estos dos elefantes, el pasto el que sufre y nosotros.
Claro, ¿dónde quedamos nosotros?
Exactamente.
Ahora, esta neutralidad de Chile es. No queda otra, tú no puedes enemistarte con uno de estos dos, ¿no? Esto es sentido común. No
es muy bueno, es lo que pasa un poco con también países, por ejemplo, como Singapur, que tienen muchas relaciones tanto con China como con Estados Unidos. Entonces, los países pequeños como el nuestro efectivamente creo que tienen que pensar en una diplomacia pragmática, abierta, y ser muy cuidadosos respecto de esos alineamientos, digamos, de todo o nada. Nueva Zelanda está en una situación bastante parecida también, y por eso es que países como los nuestros nos agrupamos en torno a iniciativas como, bueno, el CPTPP surge del P4 que justamente Singapur, Chile, Nueva Zelanda y Brunei impulsan, el DEPA, que es este Acuerdo de Asociación de Economía Digital, que se impulsó por Chile el 2019 en el marco del APEC también, es también son los mismos países, y por lo tanto yo creo que es bueno quienes estamos, digamos, dependientes del comercio con estos gigantes, también pensemos en maneras de poder articular iniciativas con países de pensamiento similar, más pequeños, y en iniciativas de diversificación, como por ejemplo puede ser el CPTPP.
Ahora, la neutralidad, Rodrigo, también a veces uno dice hasta por ahí nomás, porque por ejemplo cuando Chile estaba en todo el tema de la negociación de los pasaportes, iba a ser una empresa china la que estaba a cargo de hacerlo, Estados Unidos levanta un poco la voz, pone en duda la continuidad de la visa waiver y el gobierno echa pie atrás.
Claro, eso efectivamente fue así, pero también tiene un sustento legal o contractual. ¿Qué quiero decir con esto? Que las bases de licitación en ese entonces establecían que la empresa que se adjudicaba, digamos, el proceso, tenía que de alguna manera hacer permanecer a Chile en todos los sistemas de extensión de visa, tanto Estados Unidos, Europa, Canadá, etcétera. Y eso estaba en las bases de licitación, coincide justamente con una visita técnica de Estados Unidos, que es cuando tú comentas ahí que se levanta esta voz y que se dice, mire, y se piden los antecedentes de esa licitación, y efectivamente se ve que para los estándares de esa visita técnica, si es que Chile avanzaba en ese sentido, Chile ya no era de alguna manera elegible para esto, y por lo tanto hay un tema, hubo también un tema contractual que desde el día uno, digamos, fue conocido para todos los oferentes, y que era el que el país tenía que permanecer en estos sistemas, y eso lamentablemente depende justamente de los países que dan esas exenciones de visa.
Rodrigo, vamos al tema, sí. El tema en cuestión, las famosas side letters. Ya vemos que hay países que nos han dicho que no, Japón devolvió el sobre cerrado prácticamente, no quiere saber de side letters. Canadá, simpático los side letters, amoroso, conversémoslos, pero no. México aparentemente está disponible, Perú estaría pensándolo, pero no se sabe mucho de eso. La verdad que y a estas alturas, ¿cuánto conviene seguir tramitando side letters, buscando side letters, si el gobierno ya se comprometió, de todas maneras, a depositar, que se llama? Es decir, primero, ¿cómo se llama? No es corroborar la palabra, sino que a ratificar y presentar el acuerdo y formar parte del TPP-11.
A ver, yo creo que en la medida que se mantengan como caminos paralelos, ¿no? El gobierno, en el fondo, manifestó esta estrategia de side letters y creo que también tiene un efecto político, ¿no? Al interior de la coalición de gobierno, etcétera, que siempre ha sido la razón también por la que se consideraron estos side letters incluso en el gobierno anterior. A propósito de post-estallido, digamos, determinar de alguna manera buscar apoyos en el Congreso cuando habían grupos respecto de los cuales el sistema de solución de controversias en general, no, pero en particular con este acuerdo, no es algo que vean con buenos ojos. Ahora, el efecto práctico, efectivamente, de las side letters no es muy relevante por los otros acuerdos que tiene Chile en materia de solución de controversias y que siguen vigentes, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere decir con esto? Si Australia, por ejemplo, acordara una side letter, el mecanismo de solución de controversias inversionistas Estado sigue vigente en el TLC bilateral con Australia, ¿no? Entonces, bueno, uno puede tener un enfoque pragmático para despejar este acuerdo de la discusión para ciertos grupos a los que no les gusta, pero también, en el fondo, y creo que eso el gobierno está haciéndolo de manera acertada, también, efectivamente, entender de que el efecto práctico puede ser otro, y por lo tanto el acuerdo en el fondo tiene que avanzar en términos de ser depositado. Y de hecho,
¿Rodrigo?
Hay un... una cosa cortita, que hay un efecto muy práctico de esa incorporación ahora, porque el Reino Unido se está incorporando al CPTPP, y si es que Chile no es parte del acuerdo, no va a poder negociar con el Reino Unido las cosas que Chile le interesa obtener del Reino Unido.
Rodrigo, el argumento que esbozó el presidente ayer cuando se refiere justamente al avance o no avance de estas side letters es que, a su juicio, las empresas tienen un estatuto donde habría cierta superioridad en la negociación frente a los estados. Y por eso, según él, sería aconsejable, en el fondo, avanzar en la revisión de estos mecanismos de resolución de controversia y también, con los países que se pueda firmar justamente estas cartas laterales. ¿Qué piensas tú de ese argumento? ¿Crees que es real? ¿Crees que efectivamente las empresas en algunos casos tienen una ventaja por sobre los estados frente a situaciones controversiales?
A ver, como todo es perfectible y el mecanismo de solución de controversia inversionista-Estado también puede serlo, ¿eh? Y de hecho, tanto en un CITRAL como en el CIADI hay un proceso en curso de revisión del reglamento que tiene que ver justamente con cómo reforzar la independencia de los jueces, cómo reforzar la transparencia del sistema, etcétera. Y Chile ha sido parte de esa discusión. Ah, y por lo tanto no hay que cerrarse a efectivamente reforzar las cosas, digamos, buenas del sistema y eliminar aquellas que, por ejemplo, o sea, que han sido, digamos, negativas. Y en ese sentido, lo que se señalaba, creo que el país puede y debe ser parte de esa discusión, pero bueno que lo sea desde adentro, ¿no? Ahora, ayer, tanto el presidente Boric como el primer ministro Trudeau suscribieron con los cancilleres una declaración conjunta donde se reconocen justamente que hay sólidas salvaguardias procesales y sustantivas tanto en el CPTPP como en el TLC entre Chile y Canadá, y que por lo tanto dan cuenta de que existe un equilibrio en los compromisos en materia de protección de inversiones y el derecho del gobierno a regular o los gobiernos a regular objetivos legítimos de política pública. Por lo tanto, dicho eso, a mí, en el fondo, lo que me queda es que existe una posición que debiera ser constructiva de Chile participando en el sistema, como lo ha venido haciendo, para poder mejorar aspectos que refuercen, digamos, al sistema. Pero la experiencia de Chile en esto ha sido, la verdad es que el país ha sido muy poco demandado, seis veces en los últimos años, y una vez solamente el país ha perdido un caso hace 15 años con inversionistas malayos, pero esto es algo que es para los inversionistas extranjeros en Chile, pero no hay que olvidar que también protege a los inversionistas chilenos afuera, claro, privados o estatales. Sí. De hecho, el mismo Codelco tiene un caso en Ecuador donde se están parando en el TLC o en el Acuerdo de Protección de Inversiones Bilateral Chile-Ecuador. Entonces, esto también es de dos días, digamos.
Rodrigo Yáñez, ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, te queremos agradecer mucho esta conversación por la experiencia que tienes sobre el tema y probablemente volveremos a tratar de consultarte. Que te vaya muy bien.
Gracias, Matías.
Chao, buenas tardes.
Buen fin de semana.
Chao, chao. José, ya te liberamos, pero antes, para que vaya a la celebración, antes, dijiste que hay un artículo que estaba leyendo en la tarde que me interesaría solamente mencionarlo para dejarlo allí. Hay un tuitero que trabaja en Twitter.
¿Qué sé ya? ¿Y sigue trabajando? ¿O es de los que presentó la renuncia?
No, decidió quedarse el muchacho.
Ya.
Que sostiene, déjame cómo se llama, se llama Travis Akers.
Ya.
Dice que, o más bien, él cree que en una semana, déjame ver exactamente lo que decía por aquí, que cree que en una semana Twitter puede morir.
Sí.
Que esto puede ser una muerte súbita.
Porque no hay ingenieros que puedan hacerse cargo.
Exactamente, cuestión, ¿no? Porque esto es mantener un avión en vuelo. Y si tú pasas por una qué sé yo, ¿cómo se llama? Una nube muy cargada, una turbulencia y una turbulencia normal y no tienes piloto, claro, el avión se cae. Con un piloto no hay problema. Y lo que justamente temen en Twitter o temen el mundo de la tecnología es que Twitter se quede sin pilotos para cuando haya un momento de alto tráfico. Por ejemplo, este domingo, parte mundial, Qatar. Si es que faltan ingenieros porque hay, no sé, 3.500 empleados que se fueron, o hay cientos de empleados que no se acogieron a las nuevas normas, al Twitter 2.0, como le llama Elon Musk.
Claro.
Bueno, resulta que no va a poder, tú no vas a poder tuitear porque tu Twitter no va a subir, es una cosa tan simple.
PPD, digamos, se acabó.
Ahora, esto es lo que dice este muchacho. No es que... Dice, atraviesa un momento muy crítico luego de que sus empleados decidieron renunciar en masa al no aceptar las condiciones. Luego de los 3.500 despidos que hizo el propio Musk, cuando llegó una nueva ola masiva de empleados, también decidieron marcharse, incluyendo a varios de los ingenieros a cargo de mantener la plataforma a flote.
Allí les hizo una oferta, que era o vuelven con las nuevas condiciones, que básicamente es trabajar muchísimo, muchísimo, y se acabó además el trabajo remoto, es todo presencial. Sí. Y si usted no quiere estas nuevas condiciones, tiene hasta el 17 de noviembre para anotarse en esta lista, y si usted se quiere ir, se le van a dar 3 sueldos como indemnización. Y masas y masas y masas de trabajadores ya se han inscrito en la lista, no esperaron ni un minuto para hacerlo, y se estaría quedando en una situación bien paupérrima Twitter, sí.
Así es, yo ya estoy bajando la nueva red social para verla, pues.
¿Mastodon?
Mastodon, para ver cómo es.
¿Y qué tal?
Tiene algunos problemas una de las diferencias que tiene, por lo que he leído, por no lo he probado todavía, lo estoy bajando, ¿ya? Es que es descentralizada. No hay solo Twitter. No hay un solo Twitter. Tú, al meterte, eliges un servidor en el cual quieres estar. No es un planeta único, son países distintos. Pero tiene otras gracias.
Bueno, hay que practicar. De repente, uno al principio cuesta acostumbrarse y después.
Que te vaya muy bien en el fin de semana, en todas tus celebraciones y en el descanso.
Ya, a ti también, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta el lunes,
chao. Terapia chilense, chao.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo. Negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.